Y la primera cosa que usted debe saber es que usted necesita a sus familiares y a sus amistades. El relato de la creación, cuando usted estudia la Biblia, usted empieza a leer los primeros capítulos, capítulo 1, 2, 3, 4, nos habla de cómo Dios crea el mundo. Y lo que encontramos es que el Señor crea todo. Y crea al varón. Y hay un momento que después que Dios crea al varón, Dios empieza como a rascarse la cabeza y dice, aquí falta algo. Yo hice este Señor y como que no funciona bien solo. Entonces la misma Biblia dice en Génesis 2:18, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. El texto en hebreo es controversial, porque lo que dice es, haré ayuda contra él. Entonces cuando usted lo lee en el hebreo, dice, pero ¿cómo es posible que me va a ayudar y va a estar en contra mía? ¿Cuántos de ustedes se han preguntado eso en algún momento? Aquí a veces parece que la familia de nosotros nos ayuda, pero también está en contra nuestra. Pero lo que el texto quiere decir es que al mismo tiempo que me va a ayudar va a ser distinto, que va a ser complementario, que va a ser cóncavo y convexo, que vamos a unirnos, porque la otra persona tiene cosas que yo no tengo y yo para vivir necesito a los demás. Hermanos, hermanas, Dios nos ha creado para vivir en comunidad. Dios nos ha creado para vivir en comunidad. Dios nos ha creado para que nosotros estemos unidos a otras personas y que nosotros podamos vivir unidos con amor. No es bueno estar solo. No es bueno estar sola. El aislamiento siempre es negativo. Siempre. En el 100% de las ocasiones, el aislamiento es negativo. A veces hay personas que caen en la cárcel y por miedo a la violencia que impera en nuestras cárceles, hacen alguna barbaridad para que los metan en aislamiento. Y después de 4, 5, 6 días, están viendo cosas que no hay y están casi psicóticos. Porque el ser humano no está hecho para vivir en soledad. Y cuando usted tiene problemas, una de las cosas que usted hace es que cierra puertas. La gente le llama por teléfono porque está preocupado, usted no contesta la llamada. La gente entonces le empieza a mandar mensajes por Facebook, entonces usted apaga la cuenta. La gente va a su casa y usted apaga las luces para que la gente no entre. Cuando alguien finalmente se encuentra con usted y le dice, sé que tienes un problema, usted le dice, no, yo no tengo ningún problema. Aquí todo está bien. Y usted sigue cerrando puertas y cerrando puertas y cerrando puertas. ¿Y sabe qué? Si se sentía triste, se siente más triste. Si se sentía solo, se siente más sola. Y puede caer en una depresión clínica, de esas que necesitan terapia y medicamento para usted salir de ella. Por lo tanto, es importante que usted rompa con el aislamiento. Y cuando usted tenga ese sentido de que yo quiero estar solo y no quiero hablar con nadie, y no quiero hablar con nadie, y no quiero ver a nadie, eso debe ser la bandera roja que se levanta. Y usted dice, al contrario, necesito comunidad. Y llama a los ancianos, llama al pastor, llama al diaconado, llama a su familia. Viene a la iglesia, se sale de ese cascarón y rompe con esa soledad. Porque déjeme decirle, usted no puede vivir sin el amor de las personas que se preocupan por usted. Para vivir con provecho hace falta el amor. Es imposible vivir sin amor. El amor de sus padres, de su pareja, de sus hijos, de sus hijas, de su familia extendida, de sus amistades, para poder disfrutar la salud emocional. Los seres humanos nos tenemos que sentir amados, aceptados y apreciados. Y usted en aislamiento no puede sentir ninguna de esas cosas. La segunda cosa que usted debe saber sobre usted mismo es que usted no puede escapar de su sistema familiar. Usted no puede escapar de su sistema familiar. A lo largo de toda esta serie de sermones sobre la familia, una de las cosas que yo he tratado de recalcar y recalcar y de dejar bien claro es que el sistema familiar tiene un efecto determinante, determinante en la conducta humana, en el desarrollo de nuestra personalidad. Cuando yo doy consejo pastoral, yo siempre le hago unas preguntitas bobas a la gente. ¿Con quién te criaste? ¿A quién tú le decías mamá y papá? ¿Cuál es el, en el orden de tu familia, de hermanos y hermanas, cuál tú eres? Y con 15 minutos de preguntas de esas, después yo le digo a la persona, entonces cuando tú creciste hiciste esto y 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 esto, y se asustan. Y alguno una vez me preguntó, ¿usted es brujo? Hermano, no es brujería. Es discernimiento. Y no es necesariamente un discernimiento que está basado en que un ángel del cielo bajó y lo dijo. Es conocimiento. Usted sabe que el niño que se crió sin papá, que mamá se lo regaló a la tía, que tití se volvió a casar y entonces lo mandó a donde la abuela, a los 15 años estaba desesperado por tener una familia, no se dejó criar y tenía el sueño de que yo me voy a casar, voy a tener papá, mamá, bebé, y a los 17 años tiene lo que él dijo que jamás iba a tener, un divorcio, una separación, un hijo fuera del matrimonio. Es la regla. Es la regla. ¿Que algunos de esos matrimonios funcionen? Sí. Muy poquito. Pero usted lo ve. Usted lo ve. ¿Cómo? El sistema familiar básicamente nos permite pronosticar cuáles van a ser las decisiones más importantes que usted va a tomar en su vida. Y es importante que usted sepa que usted no puede escapar de su familia. Ahora, entienda bien lo que le estoy diciendo. No es que usted no puede romper el patrón se puede romper. No es que usted no puede encontrar liberación, al contrario, usted puede ser libre de esos patrones negativos. Lo que usted no puede hacer es escapar de ellos. Porque cuando usted sale huyendo del hoyo, cae en él. ¿Cuántas veces yo le he tenido que decir a una persona que viene y me dice, es que yo juré que no me iba a divorciar y llevo 3 divorcios? Es que yo juré que no me iba a volver a casar con un hombre vago y me volví a casar con uno que no trabaja. Y usted los ve y yo les digo, mire, aquí está el hoyo y este eres tú. Y saliste corriendo, 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 corriendo y caíste en el hoyo otra vez. Porque no se trata de escapar. Se trata de comprender, ¿entiende? Hay personas que lo que hacen es que se embarcan. Me mudé, me fui a otro pueblo, me fui a Estados Unidos, no contesto llamadas, nadie sabe dónde yo estoy. Y cuando usted habla con ellos, sus vidas son tóxicas. Tan tóxicas como si se hubiesen quedado con la familia. Porque lo que están es escapando. ¿Y cuántas personas? Me dicen, no, mire, yo fui abusado sexualmente cuando niño y no me quiero acordar de eso. Pero entonces ahora están explotando todos esos problemas. No puede usted escapar. Es necesario confrontar. Es necesario enfrentar. Es necesario darle cara a la vida. Si usted ha tenido experiencias traumáticas, usted necesita terapia. Mucho más que un diálogo pastoral. Usted necesita terapia. Si usted fue abusado sexualmente cuando niño, cuando niña, usted necesita terapia. Usted no sabe cuándo va a explotar eso. Si usted ha tenido una pérdida significativa, usted tiene que buscar ayuda. tiene que procesarla. Y si usted tiene uno de esos secretos que le está comiendo el alma, eso hay que sacarlo a la luz. Eso no es fácil. Yo conocí una muchacha que un día tiró al medio al tío, que había abusado de toda la sobrina. Y fue a una actividad de su iglesia, eso fue en Nueva York. Había un retiro familiar, estaban hablando de las heridas, de la sanidad, y ella dijo, bueno, el problema mío, la razón por la cual yo nunca me he podido casar, la razón por la cual yo nunca he podido tener una relación de pareja, es porque el tío fulano abusó de mí, abusó de todas las sobrinas, todo el mundo lo sabía y nos obligaban a ir a casa de él. ¿Sabe lo que hizo la familia de ella? Le dijeron, no te queremos volver a hablar. Y yo recuerdo, yo intervine en la situación, yo hablé con la mamá de ella y yo le digo, ¿su hija mintió? Ella dice, no, lo que ella dijo es cierto. ¿Y por qué usted la rechaza? Porque nosotros no queríamos que nadie lo supiera. Esa muchacha, hasta que no sacó los secretos a la luz, aunque no lo hizo en la mejor manera, no podía encontrar sanidad. Por lo tanto, el futuro, al igual que el pasado, la vida entera, hay que enfrentarla con valentía en el nombre del Señor Jesucristo. Solamente así usted puede superar las cargas negativas de su sistema familiar. En tercer lugar, la tercera cosa que usted debe saber sobre usted mismo, sobre usted misma, es que su alma tiene sed de Dios. Su alma tiene sed de Dios. El salmista decía, Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi alma te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Y lo que dice el salmista es cierto, su alma tiene sed, la mía también. Todo ser humano tiene una sed que solo la puede calmar Dios. Toda mujer necesita de Dios. Todo hombre necesita de Dios. Toda persona, no importa su edad, tiene un deseo que lo único que lo puede saciar es la presencia de Dios. Y usted lo puede tratar de llenar con cualquier cosa. Usted lo puede tratar de llenar con yoga o con santería. Lo puede tratar de llenar con espiritismo. Lo puede tratar de llenar con la droga. Lo puede tratar de llenar con los deportes extremos. Usted puede tratarlo de llenar con cualquier cosa, pero lo único que sacia esa sed es la presencia de Dios. Y la sed es una imagen que todos podemos comprender, porque todos experimentamos sed. ¿Sabe por qué? Un ser humano, lo más que puede estar sin tomar agua, son 2 días. Después del tercer día, usted empieza a experimentar serios trastornos. Ya el tercer día, una persona que no toma agua puede morir. Y lo más que dura un ser humano sin tomar líquidos, son 10 días. Y eso es si hace frío. Si usted se pierde en un lugar muy frío, puede durar 8 o 9 días. Si hace calorcito fuerte, a los 3 o 4 días, ya usted está agonizando. Una cosa interesante que yo no sabía. El cuerpo humano está compuesto primordialmente de agua. Eso yo lo aprendí esta semana. Yo sabía que gran parte de nuestro cuerpo era agua, pero no sabía que el 78% del cuerpo de un bebé es agua. Que el 65% del cuerpo de una niña de 1 año es agua. Y que en la edad adulta se estima que el 60% del cuerpo de una mujer y el 55% del cuerpo de un hombre es agua. Yo no sabía que no solamente la sangre tiene agua, sino los músculos tienen agua, la grasa del cuerpo tiene agua y hasta los huesos tienen agua. Sin agua no podemos vivir. Y por eso, el salmista dice, mi alma tiene sed, porque no podemos vivir sin Dios. Cuando una persona no toma de Dios, se seca y se muere. Es importante que usted tenga una relación con Dios para que usted no muera espiritualmente. La cuarta cosa que usted debe saber sobre usted mismo, sobre usted misma, es que, como afirmamos en sermones anteriores, la salud espiritual es la base de la salud emocional. ¿Me entendió bien? Sin salud espiritual, usted no puede alcanzar plena salud emocional. Mire, la persona que no busca de Dios no puede sentirse completamente positiva hacia la vida, hacia los demás y hacia ella misma. Para decírselo en una frase más clarita, el ser humano que vive sin Dios no puede ser completamente feliz. Quien se aleja de Dios se seca espiritualmente. Es como una rama que se arranca del árbol y ya no tiene los nutrientes y la savia que vienen de las raíces y se seca. Cuando usted se aleja de Dios, usted pierde la conexión con los demás. Usted pierde la conexión hasta con usted mismo y pierde la conexión con el mundo. ¿Por qué? Porque usted vive en un mundo creado por Dios. ¿Cómo yo me voy a relacionar con la creación si no tengo una relación con el Creador? ¿Cómo yo me voy a relacionar bien con el otro cuando no me relaciono con aquel que creó al otro, a la otra persona? Mire, una y otra vez vienen a mi oficina personas buscando consejo pastoral. Y le dedicamos horas, horas y horas a dar consejo pastoral. Las acomodamos, nos acomodamos a su hora. Por eso es que a veces usted pasa por aquí a las 4, a las 5, a las 6 de la tarde y ve mi auto ahí. ¿Y sabe qué? Algo bien triste. La mayor parte de la gente que viene a hablar con uno vienen buscando un remedio. No vienen buscando una solución. Son dos cosas muy distintas, ¿entiendes? Son dos cosas muy distintas. Un remedio es cuando usted agarra de la cinta esa adhesiva metálica, que en Estados Unidos dicen, le llaman duct tape, y se rompió la tubería, y usted vino y le puso esa cosa. Usted resolvió, pero no solucionó. Y la mayor parte de la gente viene buscando un parcho, una curita, un vendaje. Y es bien triste. Porque usted habla con ellos, usted les da ánimo, usted les da esperanza, salen de la oficina bien contentos. A veces vienen a la iglesia una vez, dos veces. Después usted se los encuentra en el mall a los 3 o 4 meses. Están más deprimidos que cuando vinieron a hablar con usted la primera vez. Porque Dios no es un vendaje desechable. ¿Entiende? La relación con Dios es algo permanente. Permanente. Es de todos los días. Y cuando usted no cultiva esa relación, usted sufre innecesariamente y muere a destiempo. ¿Cuántos de ustedes, y por favor no sientan que los estoy regañando, porque los estoy regañando, le dicen, esta es la pastilla de la diabetes? Y usted se la toma 2 o 3 semanas y dice, si yo me siento de lo más bien, y se la deja de tomar 4 o 5 semanas. El médico le dice, La pastilla de la presión no te la puedes dejar de tomar. Y usted de momento, ¡ay, pastor, oré por mí! ¡Ay, que tengo un dolor de cabeza! Te está tomando la pastilla de la presión. Se me acabaron hace 10 días. Y hay personas que hacen lo mismo con su relación con Dios. Cuando les duele, buscan de Dios. Y caen en ese patrón, en ese yo-yo espiritual. Busco de Dios solamente cuando me duele. ¿Cómo usted se sentiría si así lo trataran sus amistades y sus familiares? ¿Cómo usted se siente cuando usted tiene un familiar que nada más viene cuando necesita 10 pesos? O cuando necesita la firma para un préstamo. Y así entonces nosotros vamos a tratar a Dios. Que nada más te busco cuando necesito la firma para un préstamo en la vida. Es bien importante que usted comprenda que alejarse de Dios solamente trae tristeza y calamidad. En quinto lugar. ¿Usted quiere de verdad mejorar sus relaciones familiares? ¿Usted quiere verdaderamente ser feliz? ¿Usted quiere verdaderamente ver el futuro con alegría, con optimismo, con esperanza? Levantarse por la mañana dando gracias a Dios por la vida. Es más, enfrentar hasta el tapón. Con gozo en el corazón. Diciendo, este tapón no me va a quitar el gozo. ¿Usted quiere ese montón de cosas buenas? Hay un primer paso que usted tiene que dar. Busque de Dios. Busque de Dios. Busque de Dios. Es más, dígale a la persona que está a su lado que busque de Dios. Dígamelo a mí también. Porque yo también tengo que buscar de Dios, ¿sabe? Todos nosotros tenemos que buscar de Dios. Usted lleva mucho tiempo en la iglesia, busque de Dios. Es la primera vez que usted viene, busque de Dios. Usted es anciano, anciana de la iglesia, busque de Dios. Usted es diácono, busque de Dios. Usted está comenzando en los caminos del Señor, busque de Dios. Porque lo único que nos hace verdaderamente felices es vivir en el mundo de Dios de acuerdo a los valores de Dios. Busque de Dios, métase en lo profundo, deje de ser un cristiano de orilla. Usted está en la piscina espiritual, en los tres pies, y ve a aquellos que hacen los clavados y se tiran, ¡wow, qué tremendo! Mira, vamos al trampolín. No, yo no, yo me quedo aquí en los tres pies. Es más, hay gente que ni se mete al agua, que lo que hacen es que tienen una silla con una sombrilla y nunca se mojan. Pues mire, usted no puede profundizar con Dios si se queda en la orilla. Hay que servirle a Dios con gozo y con alegría. Y al pecado, hay que alejarnos de él. Pero entienda esto bien. Buscar de Dios es mucho más que venir a la iglesia dos o tres domingos al mes, ¿sabe? Es mucho más que eso. La fe cristiana es un estilo de vida. La fe cristiana es un estilo de vida. La fe cristiana es un estilo de vida. Es una forma de ser en el mundo. Hay personas que ya no son ancianos, en este año no son ancianos. Si usted las llama, ore por mí, oren por usted. Porque esto no es cuestión de un puesto, esto es una cuestión de un estilo de vida. Donde nosotros seguimos perseverando en la fe, y seguimos perseverando en la fe, y seguimos perseverando en la fe, y seguimos perseverando en la fe. ¿Y cómo uno madura en la fe? Practicando las disciplinas espirituales. Venga a la iglesia, ore, lea la Biblia, visite a personas enfermas, ayude a las personas que están en necesidad. Y Dios le va a bendecir, y usted va a crecer espiritualmente, y esa palabra revelada se va a encarnar en su corazón. Dios desea que usted alcance madurez emocional y espiritual. ¿Me entiende bien? Las dos cosas. Que usted tenga inteligencia emocional e inteligencia espiritual. Mientras más cerca usted esté de Dios, más feliz va a ser usted. Y mientras más usted trabaje para Dios, más feliz usted va a ser. Y mientras mejor usted conozca al Señor, hermano, hermana, más feliz usted va a ser viviendo en el mundo de Dios. Cuando usted alcanza madurez espiritual, usted comprende cuáles son las cosas verdaderamente importantes en la vida. Y como el salmista, usted dice: Dios, tu misericordia es mejor que la vida. Tu misericordia es mejor que cualquier cosa. Porque ese punto de contacto con Dios le permite a usted vivir con provecho. Ahora, para terminar, yo quiero aclarar algo. Yo no estoy diciendo que si usted se acerca a la fe, usted no va a tener conflicto, usted no va a tener pérdida y usted no va a tener problema. Hay algunas personas que predican eso, y eso es falso. Y cuando no funciona, y usted va y dice: pero usted me dijo que no iba a tener problema. Ah, que usted no tiene fe. Y le echan la culpa a usted mismo. Mire, la vida es dura todos los días. ¿Me entendió bien? Todos los días la vida es dura para todo el mundo. Hasta los millonarios tienen que luchar por la vida. Si no, prenda las noticias para que vea lo que le pasó a Tiger Woods, un hombre que tiene casi 1,000 billones de dólares en el banco. La vida es dura para todo el mundo, todos los días. ¿Sabe lo que nos dice la fe? Que Dios está con nosotros en medio de la lucha por la vida. Que no luchamos solos. Eso es todo, hermano. Eso es todo, hermana. Yo no voy a prometerle villas y castillas espirituales. Yo lo que le voy a prometer es lo siguiente: que cuando usted busque de Dios en medio de la enfermedad, en medio del conflicto familiar, en medio del problema económico, Dios no le va a dejar. Y mientras otras personas se ahogan en ese problema, usted lo vence en el nombre de Jesucristo. Eso es lo que le estoy asegurando. Mire, la fe nos asegura que Dios está con nosotros y nos deja sentir su presencia a cada paso. Y la fe nos asegura que los desafíos de la vida cotidiana no nos van a destruir. ¿Me entendió bien? No nos van a destruir. ¿Me entendió bien? No nos van a destruir. Lo que la fe nos asegura es lo que dice Romanos 8, del 37 al 39, que se lo voy a leer en la versión, en lenguaje sencillo, la traducción en lenguaje actual. Jesucristo, quien nos amó, nos dará la victoria total. Yo estoy seguro de que nada podrá separarnos del amor de Dios, ni la vida, ni la muerte, ni los ángeles, ni los espíritus, ni lo presente, ni lo futuro, ni los poderes del cielo, ni los del infierno, ni nada de lo creado por Dios, nada. Absolutamente nada podrá separarnos del amor de Dios, el amor que Dios nos ha mostrado por medio de nuestro Señor Jesucristo.